Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Viernes de protestas de las gentes del campo en muchos puntos de España. En Oviedo, los protagonistas han sido los ganaderos. Y en Córdoba, los olivareros que han marchado hasta Lucena con una gran tractorada. Tras esos cencerros, tras esos tractores, hay historias particulares que confluyen en una reivindicación común. Si no cambia la política de precios, la agricultura y la ganadería no es viable. Patricia es una joven ganadera asturiana.
Tenemos unos precios muy bajos y tenemos pues la fauna salvaje que nos mata el ganado y no nos hacen caso.
Esto en las calles. En los despachos del Ministerio de Trabajo, las organizaciones agrarias han sido excluidas de la reunión con el vicepresidente Pablo Iglesias y con su ministra de Trabajo. Los de Podemos, que no querían escuchar hoy las voces de los agricultores en un encuentro en el que se ha abordado el antiguo PER. Ya saben, ese plan ideado por Felipe González y que facilita subsidios a los jornaleros eventuales del campo en Extremadura y en Andalucía. El cabreo que tienen los agricultores por haber sido desconvocados a última hora es monumental. Por cierto, en la reunión han acordado rebajar el número de días que hay que trabajar para cobrar ese subsidio. Pasa de 35 a 20 días. Además de las protestas de las gentes del campo, en Barcelona hoy siguen evaluando las consecuencias de la suspensión del Mobile World Congress. El coronavirus ha sido la excusa porque las razones objetivas son otras. La presión de las empresas tecnológicas, que se han ido dando de baja de forma escalonada, solo ha sido la puntilla. El agujero, eso sí, que ha provocado en la ciudad, es incalculable. No solo en los que tenían casi ya montados sus stand, tampoco solo en hoteles, en restaurantes, en servicios de transporte. Trasciende a todo eso. En el sector de las floristerías, por ejemplo, en el de las comercializadoras de marisco, las pérdidas son enormes. Ahora ya no saben dónde colocar el género. ¿Y a quién reclaman? Bueno, no lo van a tener nada fácil, sobre todo porque nadie quiere asumir responsabilidades. En COPE hemos preguntado si esas razones de fuerza mayor que alude la organización del Mobile son suficientes para no pagar indemnizaciones. Marcelino Tamargo es letrado del despacho Espacio Legal.
Eso no puede ser, es que no existe una fuerza mayor. Si se ha celebrado otro, estaba celebrándose otro en Holanda, si se va a jugar el partido del Barça. ¿Qué diferencia hay entre el partido del Barça en el knockout con 100.000 espectadores y el Mobile?
Partido al que acudirán segurísimo muchos chinos. Ya que ninguna administración ha sido capaz de revocar esta suspensión del Mobile, no estaría de más que ahora se emplearan a fondo para que los afectados, para los que han invertido mucho dinero, no lo pierdan todo. Están pasando más noticias en este viernes y te las va a contar ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora llega desde Sevilla. Acabamos de conocer la reapertura del caso Marta del Castillo por parte de un juzgado de la capital hispalense. En cuanto podamos, en Mediodía COPE, vamos a ir hasta Sevilla para ampliar esa última hora que acabamos de conocer. Hay 4 detenidos a esta hora en Mahón, en Menorca, por corrupción de menores tutelados. El escándalo sigue en las Islas Baleares. Buscamos esa última hora en Mallorca. Cristina Requena, adelante.
Los detenidos tienen antecedentes, están acusados de delito de corrupción de menores y tráfico de drogas y ya han ingresado en prisión. La investigación se inició tras la información facilitada por el Consell de Menorca después de la denuncia de los familiares de 3 menores tuteladas. La policía detectó un foco de consumo y venta de droga en un parque de Mahón, donde varias menores habrían sido objeto de propuesta de actos sexuales por adultos a cambio de dinero y drogas.
Buscamos la ampliación de esa noticia de última hora, la reapertura del caso de Marta del Castillo por parte de un juzgado de Sevilla. COPE en Sevilla, Irene Ramos.
11 años después del asesinato de Marta, la familia ha conseguido dar un nuevo giro al caso. Un juez los ha escuchado y ha reabierto esa investigación. Nuevas pruebas apuntarían a la participación del hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño, en este crimen y ahora se pide insistir en esa hipótesis.
Además, la Fiscalía está en contra de que Quim Torra sea investigado por seguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña pese a la inhabilitación a la que actualmente está condenado y por la que ha tenido que dejar el escaño. El PP presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella por usurpación de funciones, pero la Fiscalía cree que los tribunales penales no deben ser los que decidan sobre este asunto. Torra ya se quedó, como decimos, sin el acta de diputado. Y el número de funcionarios en España asciende a más de 2,5 millones y sube un 0,6% en tan solo 6 meses. En total hay casi 2,600,000 empleados públicos en nuestro país.
Y además hoy hemos hablado con Carlota. Es un claro ejemplo de que cambia las necesidades, cambia los hábitos, pero quizá algunas veces está llegando demasiado lejos. Nos ha contado Mediodía Cope que está a la espera de poder ocupar una de las casi 600 plazas en eso que denominan pisos colmena, que se están terminando, en este caso en Madrid. Su pareja vive en la capital de España, ella está en Murcia, quiere venirse, pero no puede pagar nada en Madrid.
Una habitación está costando entre 400 y 450 euros con gastos incluidos. Ahora sin gastos las puedes conseguir un poco más económica.
El problema sobre todo son las altas fianzas que obligan a tener ahorrados o a pedir miles de euros para cualquier alquiler de lo que llamaríamos normales. ¿Qué solución ha encontrado? Pues decimos estas polémicas colmenas.
Que apenas miden 2 metros cuadrados en los que hay una cama, alguna estantería y para de contar.
Tiene como unas estanterías, un armario pequeñín. De afuera del habitáculo pues hay estantes donde guardar las cosas más grandes, armarios.
Y fuera de esos nichos pues ya hay zonas compartidas, cocinas y baños en los que varios inquilinos de estos pequeños huecos pues pueden hacer vida en común.
Esta es una realidad a la que se enfrentan miles de españoles prácticamente a diario. ¿Cuánto sale ese habitáculo? Bueno, pues no menos de 215 euros al mes. Las normas dicen que solo pueden entrar a vivir trabajadores y estudiantes con trabajo. Tienen prioridad residentes que ya hayan vivido en la ciudad y no se permite el consumo de drogas o alcohol, ni tampoco las relaciones sentimentales entre inquilinos. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que es ilegal, que va contra sus normas urbanísticas, pero el problema es que las empresas que están detrás de esos pisos ataúd, como también se les llama en Asia, han solicitado otro tipo de actividad y permisos que no estarían muy claros. De hecho, no dan la dirección concreta de sus edificios.
Bueno, veremos en qué queda ese presunto vacío legal. Las administraciones están amenazando con no dejar que se pongan en marcha y los que ya han reservado estas polémicas habitaciones pues no saben de momento qué es lo que va a pasar. Carlota, de hecho, nos contaba, ya ha pagado esa entrada y dice que no le importa vivir así si es durante un tiempo para conseguir ahorrar.
El sonido de la mañana es también el de los agricultores, sonido que ha ido de norte a sur, de Oviedo a Córdoba, pasando por Lérida o por Valencia. Lugares en los que hay miles de agricultores en la calle, no se creen las reuniones, muchas plagadas de marketing con las que el gobierno intenta tranquilizar a los agricultores.
Bueno, las organizaciones agrarias, además, lo estamos contando aquí en Mediodía Cope, conocieron anoche a última hora de la tarde, pues que no estaban convocados, curiosamente, a una reunión importante sobre el campo a la que sí habían sido citados los sindicatos. Ángel García es de Asaja Extremadura.
Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, le pregunta por los temas a tratar, los cuales, efectivamente, Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual, lógicamente, él se niega. Da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Lo que se ha planteado en esa reunión, pues lo que ya adelantó COPE anoche, lo que el Ejecutivo ha planteado es volver a bajar las llamadas peonadas para cobrar el PER, esos subsidios agrarios de 35 a 20 días de trabajo en el campo, es decir, flexibilizar, que sea más fácil acceder a esos subsidios.
Bueno, pues para los agricultores sigue sin ser lo que reclaman. De todas esas manifestaciones hoy en Oviedo, Córdoba, Cádiz, Lérida, una de las que más agricultores ha reunido, ha convocado a cerca de 20.000 personas que han colapsado el centro de Valencia, y allí sigue Santi Pacheco. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, pues aquí seguimos desde primera hora de la mañana. Todavía a estas horas el centro de Valencia efectivamente está literalmente tomado por esos de cerca de 20.000 agricultores que con 1 millar de tractores se han venido hasta aquí, hasta la capital, desde toda la comunidad, para decir que no pueden más y que o la administración arbitra medidas y ayuda al campo, o sencillamente cultivar en España ya no es rentable. Y con los campos abandonados se multiplica la despoblación y nos quedamos sin freno contra la desertización. Paco es agricultor de la zona de Játiva.
Queremos unos precios razonables para que la gente pueda continuar todavía haciendo cosas en el campo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que si hay una desertización, esto se puede ir todo al carajo.
En la comunidad, por ejemplo, y es un dato, el último año se ha abandonado una quinta parte del total de la superficie cultivada. Y nos contaba Juan, otro agricultor con lágrimas en los ojos, que él es la quinta generación de agricultores, pero que le está diciendo a su hijo que no siga.
Protestas de los agricultores que siguen a esta hora en las calles de Valencia, también en las calles de Lucena, en la provincia de Córdoba, en un viernes en el que hemos estado pendientes de esa reunión que se ha mantenido en Barcelona. El Ayuntamiento de Ada Colau ahora está preocupado por la pérdida del Mobile World Congress y ha reunido a los sectores que se van a ver más perjudicados en la ciudad condal.
Sí, es que estamos hablando de 500 millones de euros en ingresos que ya no van a pasar por Barcelona. ¿En concepto de qué? Pues montajes de stands, reservas anuladas en hoteles, en restaurantes, servicios de seguridad, de asistencia ya contratados, el transporte privado, bueno, una larga lista. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, pues tienen un problema añadido, esas inversiones previas, esas neveras que ya estaban llenas. ¿Qué pasa ahora con toda esa comida? Barcelona, Sergi Tor.
Frenado y cancelado, quien tiene ahora el producto tiene el problema. Es el caso de José Grífols, con la mejor carne de España en sus cámaras frigoríficas. Busca compradores y estudia querellarse contra los organizadores.
Nos tendremos que espabilar. Si tenemos que, por desgracia, ir a la congelación de estas carnes, el valor económico bajará. Además, yo entiendo que esta medida no está justificada.
Y esta es la solución de un vivero de Gabá con el excedente de plantas y flores. Un outlet este fin de semana, Salvador Barri.
Planta buena, fresca, extra, que ahora mismo pues no le podemos dar salida. Y visto que la situación va a ser complicada de recuperar algo, hemos tenido la iniciativa de hacer un outlet.
Empieza el saldo. Hay que colocar como sea los productos y minimizar las pérdidas.
Nadie quiere ahora pagar las indemnizaciones por la anulación del Mobile World Congress. La organización, como te estamos contando, se escuda en que se ha anulado por razones de fuerza mayor. Ese es el objetivo, es que no quieren pagar. Pero la Organización Mundial de la Salud no ve esos motivos, la alerta sanitaria no está activada y de hecho la vida sigue con normalidad en toda Europa. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Múnich, donde este mismo fin de semana...
Sí, se mantiene la cita que había prevista. Antonio, arranca la conferencia de seguridad con más de 500 altos cargos, 4.000 policías y también representantes chinos, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
40 jefes de Estado y Gobierno, 60 ministros de Asuntos Exteriores, entre ellos el de China, Wang Yi, y 40 de Defensa, además de otros 850 invitados del máximo nivel. Hasta Mark Zuckerberg asiste a Múnich para hablar de seguridad en redes. El coronavirus se ha hecho presente en el panel especializado en pandemias que estudiará la situación, pero nada más. De lo que se ocupará la conferencia es del rearme. El informe anual destaca que los gastos militares mundiales aumentaron un 4% entre 2009. Es el mayor alza en 10 años, en medio además de una creciente rivalidad de potencias y carrera tecnológica, una evolución que sugiere que nos preparamos para un conflicto.
Vamos ahora directamente hasta la Ruber Internacional en Madrid, porque estamos a la espera de conocer el segundo parte sobre Joaquín Sabina. El artista era intervenido de un coágulo en la cabeza ayer. El último parte pues contaba que estaba estable. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos hasta ahora?
Pues sabemos que está consciente, orientado, hablando, incluso gastando bromas a sus familiares. Así está Joaquín Sabina, según nos cuenta su representante Berry Navarro, que le acompaña en todo el momento en este Hospital Rubel Internacional donde está ingresado. A la espera del parte médico que conoceremos en cuestión de minutos, Copete puede contar que Joaquín Sabina está estable, que está bien, nos dicen fuentes del hospital madrileño en el que ingresó el pasado miércoles, y que se le va a hacer un TAC, una prueba de diagnóstico por imagen, para ver cómo evoluciona de la operación del derrame cerebral sufrido tras caerse en plena actuación junto a Serrat en el Withing Center. Tras ser intervenido este jueves, ha pasado una buena noche y hoy le han visitado varios de sus familiares que abandonaban con caras serias la unidad de cuidados intensivos, donde Sabina se recupera también de las lesiones que sufrió en el hombro izquierdo y también en el tórax en ese mismo accidente. El mítico cantante va a estar al menos hasta mañana en la UCI y, en función de su evolución, los médicos decidirán los pasos a seguir, aunque según su representante es muy posible que pase allí todo el fin de semana debido a ser considerado un paciente de riesgo, pues ya sufrió un derrame cerebral en 2001. Pendientes de él en todo momento, un equipo de intensivistas, neurólogos y traumatólogos, pero según hemos podido confirmar, no cardiólogos, lo que en sí es también muy buena señal.
Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo.
Bueno, este tema de Estopa que estás escuchando, Fuego, da nombre a la gira de los hermanos Muñoz, de los hermanos de Cornellá, que esta noche pasa por Londres. Será en la sala Roundhouse, en la capital británica, con capacidad para algo más de 3.000 personas. Y si estás por allí y te apetece ir o tienes previsto volar en las próximas horas a Londres, pues bueno, ya es tarde, porque desde hace días están todas las entradas agotadas.
Bueno, hablan de fuego los Estopa, pues mira, hablando de altas temperaturas, hay que sorprendernos por una máxima de casi 21 grados. Estando en pleno verano, pues esto no tendría mucho sentido aquí en nuestro rincón del mundo, pero claro, si hablamos de la Antártida, donde un verano habitual suele dejar temperaturas medias de hasta 5 grados como mucho, pues por primera vez se han superado los 20, y esta es la noticia, Antonio.
Sí, hace solo una semana ya hubo alerta en la comunidad científica porque se había llegado a los 18. Bueno, pues ahora esos 20,75. Fíjate el contraste, porque hace 10 años, en 2010, se registró la temperatura más baja de todo el planeta, 93 bajo cero.
Bueno, ¿los expertos qué dicen de estos vaivenes, Manuel Ángel Gómez?
Pues esta temperatura de más de 20 grados registrada en una isla del continente antártico no es una anécdota. Andrés Barbosa es investigador experto en la Antártida del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
No, por desgracia no es una anécdota, por desgracia se va confirmando, bueno, y por desgracia estos récords pues cada vez se van incrementando y cada vez se van haciendo más frecuentes.
No obstante, esta tendencia no quiere decir que vaya a desaparecer el hielo de la Antártida.
Y muchísimo menos. La Antártida lleva congelándose y formando hielo desde hace 30 millones de años. Los espesores de hielo son de 3.000 metros en muchas de las zonas y para que desaparezca este hielo realmente la situación debería de ser catastrófica.
Las temperaturas en la Antártida han subido de media unos 3 grados en los últimos 30 años.
Y calor, Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Antonio.
Mucho calor en el que va a haber en el partido que tenemos hoy para comenzar la jornada de Liga.
Todo un Valencia Atlético de Madrid a las 9 de Mestalla, los dos jugándose la Liga de Campeones y los dos con el regreso de la Champions la semana que viene. Mañana partidazo también Barça-Getafe, segundo contra tercero. Hoy ha dicho Quique Setién que sería conveniente la llegada de un delantero, pero que se adaptará a lo que haya. De dos de los que suenan, por cierto, Loren del Betis y Ángel del Getafe, sus entrenadores Rubi y Bordalás han dicho hoy que no salen. En la Copa del Rey, anoche partido de ida de la segunda semifinal, Real Sociedad 2, Mirandés 1. La vuelta, recordemos, es el próximo 4 de marzo, dentro de 3 semanas. Y también la Copa del Rey de Baloncesto. El Valencia se cargó ayer al campeón Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid hizo lo propio con el Bilbao Basket. Así que Valencia y Real Madrid van a jugar mañana la primera semifinal. Hoy se completan los cuartos con el Tenerife Andorra a las 7 y el Unicaja Zaragoza a las 9 y media. Así que hay tiempo de juego con la Copa de Baloncesto y con la Liga de Fútbol desde las 7 de la tarde para las emisoras Cope Más.
Gracias, Luis
y
Munilla.
Y tenemos cumpleaños de Munilla. Felicidades, Moni. Hombre, muchas gracias. Hombre, que te querías ir. Te querías
pensaba
ir.
Que le querías felicitar por el Día de los Enamorados. Felicidades, Luis Munilla. Síguese en Media Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este viernes.
Mes de los enamorados.
En tiempo de juego seguimos amando el deporte. Con los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
¡La pelota botando!
Club Baloncesto Canarias, Andorra. Y Unicaja, Zaragoza.
¡Te quiero, Pepe Domingo!
Y con la Liga, Valencia, Atlético de Madrid.
A ver todos.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Sabrerillo loco!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor, creemos en el confort térmico.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? ¿Como lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 para salir a correr? ¿O que te encanta que se ría a carcajadas con tus chistes, aunque sean malos? Sea lo que te enamore, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La dificultad para acceder a una vivienda sigue siendo noticias, uno de los grandes problemas que tienen miles de personas en España. Hoy te estamos contando el caso de Carlota. Es venezolana, con nacionalidad española, y ahora mismo vive en Murcia. Su marido está en Madrid y tiene previsto trasladarse a la capital. A partir de ahí llega ese momento en el que se ponen a buscar un piso. Trabajan los dos, pero son sueldos bajos y no pueden pagar un alquiler razonable. Han mirado habitaciones en pisos compartidos y el precio, nos decía, se sitúa en torno a los 400 euros. ¿Cuál es la solución por la que se han decantado? Bueno, pues uno de los denominados pisos colmena. Estas construcciones que empezaron en Asia, en Japón, y que se han ido extendiendo por Europa y que han llegado a España. No son pisos, son habitáculos no aptos para personas con claustrofobia. Carlota ha reservado uno de esos espacios.
Tiene una cama matrimonial 2.5 de alto y 2.2, más o menos eso. Tiene como unas estanterías, un armario pequeñín. De afuera del habitáculo pues hay estantes donde guardar las cosas más grandes, armarios y eso.
Apenas 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Para Carlota y su pareja es una opción temporal. El más barato cuesta 215 euros, el que han reservado ellos algo más de 300 porque es doble. Y el problema ha surgido ahora con las licencias. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que es ilegal y las empresas se agarran a un vacío legal porque solicitaron la licencia bajo otro tipo de actividad. Al margen de esta cuestión puntual, jurídica, urbanística, el debate es mucho más amplio. Miles de personas no tienen acceso a una vivienda y se tienen que meter en este cuchitril de 2x2. Aún así, Carlota se resigna.
Y para gente que trabaja, que es el caso de mí y mi pareja, pues que nosotros estamos todo el día en la calle, llegamos, necesitamos dormir, descansar un poco, y bueno, el día que tengamos libre, pues si queremos, por lo general no somos mucho de estar en casa, somos más de salir. Y bueno, y si me provoca estar en casa, pues tener un lugar donde yo estar tranquila y con mi espacio reservado, aunque sea pequeñito, pero es mi espacio.
Es el caso de Carlota y el de miles de españoles en un viernes en el que estamos pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. Sigue ingresado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. El cantante se encuentra consciente, está estable y gasta incluso bromas con las visitas. Una buena noticia. Hasta ahora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se reabre la causa por el asesinato de Marta del Castillo.
Así, un juez de Sevilla ha admitido la petición de los padres de la joven asesinada en 2009 al considerar que hay nuevas pruebas que apuntan a Francisco Javier Delgado, al hermano del único condenado por los hechos, el asesino confeso Miguel Carcaño.
A juicio por un delito de encubrimiento, los dos Mossos de Escuadra que viajaron con Carlos Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.
Sí, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto que se abra ese proceso por haber ayudado al entonces presidente de la Generalitat a escapar. El magistrado archiva la causa para otros 2 acompañantes, José María Matamala y Lluís Alay, que hasta ahora habían sido investigados por estos hechos.
La Antártida bate su récord de temperatura máxima.
Con una temperatura de 20,7 grados, supera así su anterior máximo, que es del año 1982, cuando el continente helado alcanzó una temperatura de 19 grados. No es anecdótico, según Javier Barbosa, un investigador experto en la Antártida que ha hablado aquí en COPE.
No, por desgracia no es una anécdota, por desgracia se va confirmando, bueno, y por desgracia estos récords pues cada vez se van incrementando y cada vez se van haciendo más frecuentes.
Vamos a ver en la calle porque siguen los cortes ahora mismo en muchos puntos de España. Continúa la jornada con más movilizaciones en el sector agrario, desde la más multitudinaria desde que comenzaron las protestas. Están en Asturias, en Oviedo. Muy importante también la protesta con más de 20.000 personas bloqueando el centro de Valencia.
Estamos indignados porque es que no se puede, lo que no se puede es cuando todos cobren, toda la cadena alimentaria cobre, al final lo que queda es para el agricultor. ¿Por qué?
Hay que hacer fuerza para que, porque al final de la agricultura es de donde vive toda la gente.
Movilizaciones que han seguido en Lérida, en Cádiz y también en Córdoba.
Luis Lizana es olivarero en Baena. Ha encabezado hoy una de esas columnas en la marcha de 3.000 tractores que han recorrido parte de la A45 en sentido Málaga, en la provincia de Córdoba. Ha estado con nosotros en Mediodía Cope y nos daba sus razones.
Tiene unos gastos de recolección, que son los mayormente el mayor gasto. Tenemos unos gastos de abonado, tenemos unos gastos de productos fitosanitarios, tenemos unos gastos de gasoil, que el gasoil está por las nubes, y ya ni hablar de la seguridad social de los trabajadores.
Bueno, pues con sus reuniones decorativas hoy, de alguna manera, por así decirlo, lo que ha hecho el gobierno es encender más los ánimos de tantos agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Pues porque de esa reunión han sido desconvocados a última hora, anoche mismo, mientras se conocía que sí estarían los sindicatos, los representantes de los agricultores, pues eran desconvocados a última hora.
Sí, en la puerta del Ministerio de Agricultura hay una unidad móvil de la cadena COPE con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues están muy indignadas las organizaciones agrarias por haber sido relegadas a última hora de ayer de esta reunión con el gobierno. A las 9:45 de la noche recibían una llamada desconvocándoles. A esa hora el Ministerio de Trabajo nos anunciaba que se incorporaba a esta reunión el vicepresidente Pablo Iglesias, algo que no estaba previsto. Asaja ha acusado directamente a Iglesias de haberles vetado porque no quiere sobre la mesa el salario mínimo interprofesional, cosa que iban a sacar todas las organizaciones agrarias. Ángel García, Asaja, Extremadura.
Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, le pregunta por los temas a tratar, los cuales efectivamente Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual lógicamente él se niega, da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Por tanto, en esta reunión solamente han estado efectivamente UGT, Comisiones Obreras y SAT. Nos acaban de confirmar que, como adelantó anoche COPE, el gobierno ha propuesto rebajar las peonadas de 35 a 20 para poder cobrar el PER, algo a lo que también se oponen algunas organizaciones agrarias.
Gracias, Susana. No dejamos las consecuencias del coronavirus y te contamos, mira, mañana a las 4 de la tarde el Camp Nou presentará más o menos este ambiente. Miles de personas, seguro que más de 90.000 en torno a esa fecha, tienen la opción de llenar el estadio mañana contra el Getafe, en ese encuentro, Barça-Getafe. Es habitual que haya también muchos asiáticos, muchos chinos, y no pasa ni va a pasar absolutamente, Marta, nada.
Bueno, de manera que la organización se le va a complicar mucho ese argumento, que es el que están dando para librarse en la mayor medida de esas indemnizaciones. Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa causa de fuerza mayor, hemos consultado con abogados que ven muy difícil que la organización del Mobile pues no tenga que terminar pagando al final.
Sí, vamos a recordar, Marta, primero lo que dijo ayer el director general de la GSMA, de la empresa organizadora del Mobile Match and Grand, para justificar la cancelación del evento. And it's truly a force majeure situation. Alegaba razones de fuerza mayor el coronavirus para evitar pagar las indemnizaciones millonarias a las que se expone, pero los abogados dicen que eso no le exime, que el argumento no se sostiene.
Eso no puede ser, es que no existe una fuerza mayor, si se ha celebrado otro, estaba celebrándose otro en Holanda, si se va a jugar el partido del Barça, es que no. ¿Qué diferencia hay entre el partido del Barça en Nou Camp con 100.000 espectadores y el Mobile?
Es Marcelino Tamargo, director de Espacio Legal. No hay declarada una emergencia sanitaria. Las empresas están revisando contratos para depurar responsabilidades, para recuperar las pérdidas. Los organizadores tenían una póliza de seguros gestionada por Willis Towers de más de 100 millones de euros para contingencias comunes sin cobertura por pandemia, por ejemplo. Tamargo cree que han podido pactar algo para evitar una batalla legal, una oleada de litigios que puede ir para largo.
Ellos habrán acotado el riesgo en plan, bueno, pues mira, tengo a 2.800 expositores, los principales 2.000 los tengo en mi mano, y bueno, los otros si quieren pegarse que se peguen, que al final esto es una cosa que podemos luchar. Es que si no, es la ruina.
Esto, las empresas expositoras, los patrocinadores, luego están las compensaciones que también van a pedir otros afectados, sin ir más lejos, los proveedores de alimentos o los hoteles. La factura es muy elevada.
Por cierto, acabamos de conocer que el hombre ingresado en La Gomera por coronavirus ha vuelto a dar negativo en un segundo test. Se espera su alta médica en breve. Mientras tanto, la lista en China sigue creciendo.
Pues sí, 5.090 afectados en tan solo un día, 121 muertos más. Desde ayer, la suma de afectados se está haciendo pues de otra manera y, claro, está siendo especialmente importante día a día por ese nuevo método que utiliza el régimen chino para contar estos contagios. Pero con todo esto, la Organización Mundial de la Salud lo que sostiene es que ese fuerte aumento no quiere decir que se esté agravando la extensión del coronavirus. Sí,
en total, hablamos de 1.380 fallecidos y 63.000 contagios. Vamos con otra de las protagonistas de ese día, la diputada catalana Laura Borràs. Estaba citada a las 11 de la mañana en el Tribunal Supremo y, tal y como se esperaba y ya había anunciado ella misma, pues no se ha presentado. Si bien la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso de los Diputados estaba citada voluntariamente, no ha querido dar explicaciones por las presuntas irregularidades durante su época al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Esto fue entre 2013 y 2018.
La empresa de este último, que también está en la investigación, estaba relacionada con servicios informáticos y lo que se habría hecho para los contratos es fraccionarlos, es una vieja técnica, para no pasar en teoría ese límite legal de lo que se puede contratar sin concurso público, es decir, adjudicarlo a dedo. ¿Qué viene ahora en este asunto después de que Borràs no se haya presentado? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Laura Borràs considera que no necesita acudir personalmente al Supremo porque ya está perfectamente informada gracias a las informaciones publicadas sobre la causa abierta contra ella. Así lo dice en el escrito presentado en el alto tribunal con el que se persona en la causa. Su negativa a declarar abre la vía directa a la petición del suplicatorio para investigarla formalmente. El magistrado instructor pedirá a la sala penal que se curse y el presidente del Supremo lo tramitará y se dirigirá a la presidenta del Congreso. El suplicatorio podría tardar un plazo máximo de 2 meses.
Bueno, y el PSOE lo que hace este fin de semana es reunir a su comité federal. Es la primera vez que lo hace tras el pacto con Unidas Podemos y esa abstención de Esquerra, pero va a ser una cita muy tranquila.
Se prevé con tranquilidad y una sintonía a lo largo de todo el territorio del norte a sur, de este a oeste de España en estos momentos del partido. Por tanto, pues puede haber en algunos temas diferencias de criterio, pero desde una actitud totalmente constructiva.
Bueno, es lo que decía esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera, Francisco Toscano, que es presidente del Comité Federal del PSOE.
Tranquilidad, calma en ese Comité Federal del PSOE, todo tiene una explicación. Y nos la cuenta Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez viene actuando por la vía de los hechos consumados, dejando a los órganos del PSOE como unos meros espectadores más del escenario político. De hecho, el Comité Federal ni ha llegado a avalar el gobierno de coalición con Unidas Podemos, aunque existía un gran consenso interno al respecto, ni tampoco los tratos para la investidura con Esquerra que han provocado urticaria a varones. El malestar en una parte del partido, que discrepa pero calla en líneas generales, en ningún caso se dejaría sentir este sábado cuando Sánchez reúna finalmente al máximo órgano entre congresos, el primero desde septiembre. En Ferraz esperan ahora mismo una cita plácida y sin sobresaltos. Ya se descuentan ausencias como la de Guillermo Fernández Vara, ha venido siendo duda Emiliano García Page y ya ha confirmado asistencia Javier Lambán para escuchar la hoja de ruta de su secretario general, que ahondará en la difícil estabilidad parlamentaria de su gobierno, así como hasta dónde está dispuesto a llegar para afrontar el llamado conflicto en Cataluña, y todo ello con un tono marcadamente electoral ante la convocatoria el próximo 5 de abril en el País Vasco y en Galicia.
Comienza el Congreso de Laicos en Madrid, lo hace con un mensaje del Papa, que no tengamos miedo a patear las calles, a salir al encuentro del prójimo sin juzgarlo ni condenarlo. Comienza este Congreso de Laicos en el que el Papa recuerda que no somos una agrupación más ni tampoco una ONG.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el Congreso de Laicos? ¿En qué consiste?
Pues es un impulso para poner en común el trabajo que realizan los laicos en los diferentes ámbitos en los que se mueven. Así lo define Teresa García, miembro de la OAC, el Congreso de Laicos, que es una de las participantes en el Congreso de Laicos que comienza esta tarde. Para ella se trata de una oportunidad para que los laicos asuman un mayor protagonismo en la Iglesia.
Esperamos renovarnos esa esperanza, ¿no? Esa alegría. Es una oportunidad de ver cómo avanzamos juntas. Al ponerla en común se vea de qué manera pues podemos seguir siendo una iglesia cada vez más laical. Quiero decir, una iglesia donde formen parte todos los que estamos bautizados.
Desde hoy hasta el domingo los congresistas van a participar en tres tipos de actividades: ponencias, itinerarios y celebraciones. Las conclusiones de su trabajo se van a plasmar en la ponencia final el domingo a las 10 de la mañana. El aforo es limitado y ya se ha cerrado el plazo de inscripción, pero tanto la jornada de hoy como la del domingo pueden seguirse en streaming a través de la web pueblodediosensalida.com.
Pues esta es una de las citas del fin de semana. La siguiente cita es con Peridis. Le vas a conocer probablemente pues porque es dibujante de viñetas en prensa, pero también es el ganador del premio Primavera de Novela que hemos conocido hoy. Son 24 ediciones ya. Es un premio que esta vez es para El corazón con que vivo, una novela ambientada en la Guerra Civil. Sefi García.
Es una historia sobre la reconciliación. De hecho, el título está tomado de un verso de José Martí. A través de dos familias cuenta la tragedia que supuso para las personas la Guerra Civil Española, construida desde sus propios recuerdos y los de un hombre de su pueblo cántabro que se le acercó en un tren con unos gemelos brillantes. Peridis nos regala un relato esperanzador.
Porque es que en la novela se ve una humanidad en las personas extraordinarias. Hay muchos actos de generosidad con riesgo. La gente tenía corazón y la gente tenía afectos.
El 12 de marzo se publicará El corazón que vivo, el manuscrito de Peridis, que se ha convertido en el ganador de la 24 edición del premio Primavera de Novela que otorgan El Corte Inglés y Espasa.
Todas las semanas se realiza una lista actualizada con los medicamentos que faltan en España. No sé si esto lo conocías. Es una lista que además ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos 10 años. Se ha multiplicado por 12 y lo que hemos hecho directamente en COPE es salir a la calle a preguntar a una farmacia del centro de Madrid.
¿Puede dar fucidine pomada?
Fucidine pomada está en falta desde hace varios meses. Te puedo mirar si tengo crema,
vale,
que sí suele venir de vez en cuando. A ver... No, tampoco. Se ha vendido hace 2 semanas y no ha vuelto a venir.
Y así de farmacia en farmacia.
También llama la atención que algunas de las medicinas que más escasean son marcas de fármacos tan comunes como el paracetamol, el omeprazol o el ibuprofeno. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto por qué pasa?
No hay una sola razón, las causas son múltiples, así lo asegura Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos.
Problemas en la fabricación, en la adquisición de principios activos, el precio de medicamentos, etcétera, etcétera. Y que hacen difícil, pues, en algunas ocasiones que el medicamento pueda llegar al paciente.
A pesar de ello, en las farmacias se resuelven la mayoría de casos, eso sí, buscando medicamentos similares que hacen que te rasques más el bolsillo.
Gracias, Pascual Claramonte. Sigue ese mediodía, COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica en Samsung, LG, Sony, Acer, Canon y muchas más. Consulta modelos participantes, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.